Gloria a Dios. Hay libertad en Cristo. La palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En esta noche quiero darle gracias, profundas gracias a mi Dios primeramente y a mi pastor y maestro. Para mí, no porque esté en este lugar, para mí el pastor es el que enseña y ejemplifica la iglesia. Hay muchos que enseñan y son maestros, mucho conocimiento de literatura o de muchas materias quizás, pero mi pastor, después de ser pastor, es un maestro con ejemplo y doctrina de la palabra. Voy a pedirles que abran sus Biblias. Bendito sea nuestro Dios, a Él le damos la gloria. Vamos a irnos al segundo libro de las crónicas. Gloria al Señor, aleluya. Pero yo quería cantar un coro. Voy a cantar un coro, yo no sé, Frankie, ¿dónde está Frankie? Aquí no está todo el equipo. Yo quiero que cantemos ese coro que a usted le va a gustar. Yo veo que hay algunos problemas con decir amén, ¿verdad? Pero vamos a cantar ese coro que a mí me gusta mucho y a usted le va a gustar. Mire, cuando yo nací, ya venía, yo ya me sabía ese coro. Ya hace en 70 y ya lo cantaba. Y ese coro dice así: amén, 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 resuena en alta voz. Amén, digan los fieles y bendigan el nombre de Dios. Amén, 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 ha llegado la gran bendición. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma que exhale un amén, amén. Amén, 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 resuena en alta voz. Amén, digan los fieles y bendigan el nombre de Dios. Amén, 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 ha llegado la gran bendición. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma que exhale un amén, amén. Gloria a Dios, aleluya, amén. Dígame, gloria a Dios, gloria al Señor. Nos vamos a ubicar en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 26. Quiero que pedirle la mayor reverencia, ya que en esta hora vamos a presentar la voluntad santa de nuestro Dios. La Biblia dice en Habacuc 20, más Jehová esté en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Gloria al Señor. Y nos vamos a estar viendo este hermoso verso del capítulo 26, el versículo 5. Y leemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Amén. Gloria a Dios. Soberano y eterno Dios que habitas en gloria. Todas las cosas están al descubierto delante de su presencia. En este momento voy a exponer de su palabra bendita y santa, la cual, Señor, nos purifica, la cual, Señor, es el ungüento de nuestro existir. Y esperamos que en esta hora, Señor, me use, Señor, como el barro en sus manos, para que yo pueda ser, Señor, un canal, para que mis hermanos, al llegar a esta reflexión, podamos entender lo que usted quiere para cada uno de nosotros. En esta hora, háblanos, Señor, a través de esta palabra. No de mi voluntad, porque no vendríamos a hacer nada, porque no valgo nada. Pero la palabra suya sí, Señor, porque es palabra que da vida y restaura y levanta. Salva, perdona y da vida. Gracias, Señor, por eso usted lo dijo en su libro santo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que habéis oído. Gracias por ella. Quédese con nosotros y en nosotros. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, dele la mano al que está a su hermano y dígale, dos hombres en esta noche. Dos hombres en esta noche. Vamos a hablar de dos hombres. Dos hombres en conflicto. Dos hombres en conflicto. Pero, si nosotros vamos a ver, vamos a comenzar a leer. En el verso 1 dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Estuvimos hablando el viernes de la juventud. A este joven era de 16 años cuando lo llamaron para que se hiciera cargo de reinar. Joven, el Señor te va a hablar. Bien dice Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador. Acuérdate en los días de tu juventud. Antes que vengan los malos tiempos de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Qué triste cuando estamos en un conflicto de dos hombres. Un hombre viejo que tiene que estar dominado. Un hombre viejo que no puede tener libertad. Porque si este hombre se suelta un poquito, es peligroso. Es un veneno. Ahora mismo están con la coronavirus tratando y están buscando todas las cuarentenas. Se dice en las noticias que son millones de personas que están en cuarentena. No conozco mucho, pero sí eso es lo que se dice. Porque hay un peligro. Si este hombre deja de estar dominado, es un hombre peligroso. El proverbista dice, ¿quién entenderá sus propios errores? ¿Quién los puede entender? Pero sí, este varón, a pesar de ser joven, y dice en el verso 2, perdón, y dice la palabra del Señor, y lo pusieron en lugar de Amasías, su padre, y Uzías edificó en Lot, la destruyó en Judá, y después el rey de Amasías durmió con sus padres, y de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. En nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Acuérdese, el hombre que tiene que estar dominado. Él hizo lo recto. Él hizo lo recto y le venía saliendo bien. En el Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos. Enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Cuando nosotros traemos al corazón sabiduría, nosotros todos lo estamos creyendo, todos lo estamos, porque tenemos un corazón entendido. Bien, el sabio conocido dice que le dijo a Jehová una noche en Gabaón Y Jehová le dijo, pide lo que quieras. Pero él le dijo, dame sabiduría. Dame sabiduría. Porque este pueblo que tú me has dado es un pueblo demasiado grande para tratar con este pueblo. Si tú no me das sabiduría, yo no voy a poder ni salir ni entrar con ellos. Pero yo necesito tu sabiduría. Y de esta sabiduría que él pidió a Jehová, le fue otorgado y dice la palabra, que por cuanto no pediste la vida de tus enemigos, no pediste riqueza, no, tantas cosas enumera. Pero sí, pediste cómo agradar a Dios. Porque bien dice el proverbista, el temor a Jehová es ¿qué? La sabiduría del hombre. El temor a Jehová, por eso este hombre tiene que estar ahí, mantenido, sumiso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no soy yo. Ya esto no es problema de que yo voy a ir aquí y allá. Jesús le dijo a uno de sus discípulos, antes extendías tu mano y iba donde querías. Pero hoy no, hoy no, hoy vas a ir aunque no quieras, a donde no quieras, allí vas a ir. Porque este hombre tiene que estar dominado. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá. Este varón de la historia dice que él persistió en buscar a Dios. Y comenzó él con ese temor y esa sabiduría que Dios le permitía y pudo reconocer y comenzó él a hacer tantas cosas. Luego dice ya en el verso 6, y salió, dice, estamos leyendo en Segunda de Crónicas 26, 6, y salió y peleó contra los filisteos y rompió los muros de Gat y los muros de Jabnia y los muros de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Y Dios lo ayuda, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta las fronteras de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Altamente poderoso. A José Dios le dio sabiduría en la casa de Potifar. Dice que todo lo que José hacía era prosperado. Le dio prosperidad aún en la cárcel, ante la cárcel de Egipto. Él permitió que Dios hiciera en él su voluntad. No nos engañemos, dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19. El fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. El Señor conoce a los que son suyos. Por lo cual, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad, Dios te conoce y me conoce. Él conoce a los que son suyos. Nosotros podemos tener muchas bendiciones de parte del Señor, pero tenemos que tener cuidado, porque al que más se le da, más se le demandará. Gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Y asimismo dice que edificó torres en el desierto y abrió muchas internas porque tuvo mucho ganado. Hacía en Zafela como en las vegas y en las viñas y labranzas de los montes como en los llanos fértiles porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jael y escriba de Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes, esforzados, era de 2,600. Bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes. Mire cómo era este hombre. Era un hombre invencible con ese tipo de ejército que tenía para ayudar al rey contra los enemigos. Usías preparó para todo el ejército ciudades, escudos, lanzas, yelmos, celetes, arcos, hondas para tirar piedra. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que tuviesen el terror en las torres y en las alturas para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. El temor a Jehová es la sabiduría del hombre. Este hombre con ese gran ejército, con todas esas grandes riquezas que poseía, pero cuando el hombre se sale de ese dominio, de ese sometimiento, es peligroso. Dice que antes, ante todas estas cosas, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mucha gente pide bendición y está bueno, pero no todos la pueden dominar, la bendición. Hay quienes logran la bendición y se les vuelve maldición. Decía alguien, cuando yo tenga y compre mi carrito, voy a llevar al hermano a la iglesia, le voy a agarrar. Pero cuando ya tenía el carrito, decía, me lo bendecía. Tenía el carrito y decía que no iba a ir a la iglesia porque lo iba a ir a lavar y a brillarlo. Después que tenía el carrito. Y oiga bien, el fundamento de Dios está firme. Él no se mueve. Él no se mueve. Conoce el Señor a los que son de Él. Tiene este sello, dice. Él conoce a los que son suyos. No se va a ocultar. Jonás creyó que con irse a Nínive ya se había olvidado todo. Pero no. No fue así. A donde vaya. Dice que Pedro, cuando estaba en la casa de Potifar, pues en la cárcel, estaba en el patio, lo oyeron hablar y dijeron, no, este es de eso, no te vas a perder, papá, no te vas a perder, aunque te hagas lo que querrás, no te vas a confundir. El Señor conoce a los que son suyos, por lo cual, dice, tiene este sello, apártese de iniquidad. Este varón se hizo poderoso, no podía dominar todo lo que tenía. Hay personas que tienen tantas cosas, las bendiciones que Dios le ha dado, que hasta las repiten cuando van a la tienda a comprar. Yo he oído personas que compran, pues las damas regularmente, me disculpan esta vez, compran un vestido y cuando llega dice, pues iba a comprar la falda, pero ahora tengo que buscar el vestido, porque antes las tiendas vendían vestidos completos, pero se dieron cuenta que no les daba resultado. Porque cuando venden falda y blusa, venden dos cosas, dos artículos. Entonces hacen falda y hacen blusa. Pero hay personas que han comprado hasta 4 o 5 blusas para una falda y tienen hasta 8 o 10 y dicen, ninguna de estas le cabe, esta por esto, la otra, las damas, ¿verdad? Ellas pueden. Hay quienes tienen zapatos repetidos porque solo 2 pies tienen. Pero tienen tantos zapatos que cuando se están moviendo de apartamento llevan una caja llena de zapatos más que otra cosa. Pues a la mujer le gusta mucho el zapato. ¿No te has fijado tú? Casi siempre, ¿de dónde vas a buscar zapatos? Le gusta más ir a la zapatería. Pero seguimos nosotros con lo que estamos diciendo. Hasta que se hizo poderoso. Ya este hombre hecho poderoso se salió. No, dijo él, ya puedo. Ahora yo puedo. Ahora yo soy poderoso. Ahora yo soy único. A mí nadie me puede levantar la mano. Porque aquí el men soy yo. Yo soy el grande. Aquí no hay otro. Qué lástima. Qué lástima. Por eso tenemos que tener cuenta. Este conflicto de estos dos hombres está batallando ese primer hombre con el segundo hombre. Dice en Gálatas 5, 16 y 17, dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Dice que batallan estos dos hombres. Y esta es una lucha tan feroz que es de continuo. Cada que se encuentran, chocan y hacen grandes esfuerzos, el uno para dominar al otro y el otro para dominar al otro. Ese es un conflicto. Desde que ellos se encuentran, comienza y no hay paz. Gloria al Señor. Y aquí es donde está el peligro. Este primer hombre, ¿cómo busca él? Y aunque dice la palabra que Esaú no se fue contento con la respuesta que le dio Isaac. Que le dijo, pues vino tu hermano y vino vestido allí y yo le sentí el huracán y le di a él. Pero ya para Esaú era tarde. Ya para Esaú no podía hacer nada. Este es el primer hombre, oiga bien. Porque venía Jacobito detrás. Jacob venía detrás. Y entonces Jacob se aprovechó. Jacob logró, este segundo hombre. El primer hombre, Adán, material. El segundo hombre, espiritual, el Cristo de la gloria. Según este hombre espiritual, es un hombre que está dominado. Dice, muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Lo que nosotros estamos pidiendo a Dios, hay veces, puede ser nuestra ruina. Porque dice, a mí no me conteste el Señor. Sí, no le va a contestar el Señor. Pero usted persista. Usted persista. No ve que vienen mucha gente, entran ahí. Pero no vienen al culto. No vienen al culto ni están en el culto. Usted le dice, pónganse en pie, se quedan sentados. Alabe al Señor. Canta un himno. Diga amén. Ven cuántas veces sale una persona para el bajo. Pero no oyeron. Está el pastor predicando. Está quien esté predicando. Pero ellos se van. Más bien llegan a la casa recordando. Ay, que no viste. Andaba fulano. Llegó por fin. Están aquí, no alaban al Señor, no oyen nada. El pastor da anuncio, el pastor habla. Nadie. ¿Y qué fue lo que dijo el pastor? ¿Que quién se enfermó? Eso sí. Pero no dice, porque esta palabra me tocó a mí ahora. Nosotros hemos tenido mensajes en estos últimos tiempos que ha traído nuestro pastor y los hermanos que predican aquí. Tenemos mensajes que nosotros debiéramos de estar empapados, debiéramos de estar completamente santificados de pie a cabeza, como se dice. Pero lastimosamente sacamos al hombre y el hombre se paró firme, valiente y fuerte. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer del 16 en adelante. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Se salió el hombre, ya no está sometido. Ahora va a ver usted lo que pasa. Se enalteció, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Usted me dijo que para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quién? El hombre. ¿Quién tiene la culpa? ¿Para qué fue? Para su ruina. ¿Se fija? ¿Se enalteció para qué? Para su ruina. Mire qué triste. Porque se rebeló contra quién. Contra Jehová, su Dios. Y entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías. Y con él 80, oiga bien, 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Esto es serio. La única opción que había, el único que podía quemar incienso era Aarón. Y dice que cuando quemaba el incienso aromático para preparar las lámparas. Eso era lo que pasaba. No era el rey que tenía que quemar incienso. Pero como era rey, ya era grande, se salió del dominio que había. De aquella esclavitud, aquel dominio que ejerce el hombre y usted le dice, detente aquí, sé prudente. ¿Cuántas veces a usted le han dicho cosas que tal vez si hubieran sido aquellos tiempos que ya no queremos recordarnos, no nos hubieran pasado? Pero tal vez estuviéramos para nuestra ruina, como este varón que vemos aquí. Y entonces dice que pusieron contra él, contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino al sacerdote hijo de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. La Biblia dice que el que quiere sabiduría en Santiago 1:5, dice, pídala a Jehová, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproches. El que es corto de sabiduría, que la pida a Jehová, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Sabiduría, la que pidió Salomón para gobernar al pueblo de Dios. Pero este hombre se enalteció, se dejó dominar, porque el hombre no puede nada fuera de Dios. Y ahora aquí dice entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso, se llenó de ira. ¿Se fija dónde está el varoncito ya? Ya se llenó de ira. Ya este hombre no lo dominaba nadie. Gálatas 6:7, ¿sabe lo que dice? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Se llenó de ira. Perdió, como dicen allá, los estribos. Se llenó de ira. ¿Qué cosa buena puede ser una persona llena de ira? Dígame. Una persona enojada, ¿qué buena decisión puede tomar? ¿Cuántas personas dicen, ay, que vea que estaba pasando por un momento, que esto, que el otro, pero ya es tarde, como decimos nosotros los americanos, tu ley, ¿verdad, Frankie? Ya es tarde, se llenó de ira. ¿Qué cosa buena puede hacer una persona violenta? ¿Qué decisión buena puede tomar una persona con ira? ¿Para dónde va una persona llena de ira? ¿Usted ha oído que hay personas que tienen tal vez una pelea y se le agarran un carro y ahí nomás pasan cosas? Y que él mismo se buscó. Pero el Señor nos sigue hablando en esta noche. Y en la ira contra los sacerdotes y la lepra le brotó en la frente. Aleluya. La paga del pecado es muerte. Se llenó de ira contra los sacerdotes y le brotó la lepra en su rostro. Ya era un leproso. Ya era una escoria. Ya era alguien despreciado. Ya era un hombre que ya no podía tener ninguna consideración para él de nadie. Ya habían perdido el respeto. Ya habían perdido sus principios. Ya habían perdido toda la consideración porque ya era un leproso. Mire, un hombre violento, un hombre lleno de altivez, lleno de arrogancia, lleno de soberbia y lleno de orgullo y leproso. Y leproso. Con Dios no se puede jugar. Dios tiene que ser lo primero. Él no ocupa otro lugar en tu vida ni en mi vida que no sea el primero. Él tiene que ser primero. Este varón, ya su situación era terrible. Y entonces dice que la lepra le brotó en su frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová y junto al altar del incienso. Y lo miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, he aquí, la lepra estaba ya en su frente. Vuelva a ver. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa. Mire bien, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la presencia de Dios. Fue excluido de la casa de Jehová o la presencia de Dios. ¿Cómo usamos nuestra sabiduría? ¿Por qué nosotros no amamos la sabiduría? La sabiduría nos da resultado antes que nosotros cometamos la falta. Cuando ya cometemos la falta, ya usted no puede agregar nada. Tiene que esperar lo que sembró. Lo que sembró, eso es lo que va a cosechar. Y volvemos a lo mismo. Dios no puede ser burlado. Todo, no uno, todo lo que el hombre siembra, esa es su paga. Son difíciles los tiempos. Dice que la palabra del Señor nos habla a nosotros. Y es por eso que este segundo hombre, este hombre que habla en Segunda de Crónicas 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, firme, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos que ser diferentes. La arrogancia, el orgullo, dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. La persona antes del quebrantamiento y después de la caída, el quebrantamiento. Todo eso viene por algo que se prepara antes. Hay muchas personas que cuando llega el día de culto es una pena. Ay, caramba, ahora hay culto. Lo dije yo. Que había, no venga, hermanito, quédese allá, alegre usted. Yo me voy a venir a gozar, eso sí, créalo. Mientras yo venga, yo voy a decir gloria a Dios, aunque a muchos no lo vean bien. Yo voy a decir, yo sé que Él puede. Yo voy a decir, yo creo tu palabra. Viera cómo me edifico. Viera cómo me ayuda estar pendiente a lo que se dice. Y yo le digo, mire, gracias a Dios que soy sordo. Yo soy sordo, yo no oigo casi. Yo me siento allí porque me gusta oír lo que mi pastor está enseñando. O el que está adelante. Como no oigo muy bien, pero siempre digo amén. Estoy seguro de decir amén. No a todo le voy a decir amén, pero yo me estoy gozando. Y a mí no me preocupa mucho que alguien se moleste porque yo diga amén. Me dice mi esposa hay veces, pero no digas tanto. ¿Cómo me va a detener a mí? ¿Qué le parece que yo llegue a Walmart? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo se oiría en Walmart? O me voy a la tienda. Pero aquí, en este lugar, nadie me lo quita que yo diga amén. Porque este es el lugar, aquí está el nombre de Dios. Y dice, le prometió a Salomón y le dijo él, porque mis ojos y mi espíritu estarán allí para siempre. Porque aquí Dios, aquí es donde alabamos a Dios. Y aunque a muchos no les guste, lo siento por usted. Pero yo voy a seguir diciendo, creo tu palabra, Señor. Yo sé que es verdad. Porque yo sé que es verdad, ya Él lo dijo. Él dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero su palabra no pasaría. Tenemos que entenderlo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. El Señor está a las puertas. y no hay tiempo que perder. Esta es la oportunidad. Viendo esas personas que vienen cuando pasa el tren por cierta parte en México, que viene buscando de Centroamérica para acá, yo veo esas madres con sus niños, medios, los cogen del bracito y los niños ahí, por los pobrecitos, todos retorcidos. Pero ellos quieren agarrar ese tren. Es la última oportunidad, dijo una señora, y le preguntó el periodista, bueno, ¿y por qué usted se expone? Basta que le maten o le hagan algo. Yo veo que hay personas que han perdido su pie, han perdido su mano. Ahí le dijo ella, es que no nos queda ya otra acción. Ah, no le queda otra acción más al hombre. Cristo está a las puertas. Él viene. Él viene. Usa tu sabiduría de lo que sabes. Porque el que a ti te dio el evangelio, ¿sabes qué pasó? Te lo encargó porque te vio responsable. Te vio responsable para poner la palabra de Dios en ti. Para que tú y yo hagamos aquello por quienes están esperando. Hay quienes están esperando que usted y yo hagamos algo por ellos. Ellos están en tiempos finales, como nosotros también, pero nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos esperanza. La Biblia nos enseña y nos dice, dice que olvidar a Dios es como despreciar sus bendiciones. Dice que el aburrimiento, el corazón aborrecido. Hay gente que no le alegra nada. Hay gente que viene y está aquí. Le digo yo, quédese en su casita. ¿Para qué se vino a molestar aquí? Canta, estamos alegres de fiesta con Jesús. Pero, que hermano, póngase en pie. Hermano aquí. Quédese allá, en un sofá rico, su cafecito, su donita, su dorquidona, y no se molesta. Esos bancos son duros. Allá está suave. No se moleste. Si alguno quiere, si no quiere, no. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Si niéguese, lo que cuesta negarse, como dice mi pastor, hacer la voluntad de otro. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Dice que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Y lamentablemente el verso termina en una forma bien feíta. Dice, más los perros estarán afuera. Me disculpa. No sé por qué ocupó ese título, pero nosotros necesitamos. Dice que cuando corría Lot con su familia, dice que había una voz, un ángel que le decía, escapa por tu vida, porque esta es tu oportunidad, escápate. Pero la señora no. Muy bien. Ay, qué lindo, pa, hasta ahí llegó. Quedó hecha en estatua de sal. Por desobedecer, nosotros tenemos que escapar por tu vida. Dice Santiago 5:17 que el que sabe, le es pecado. El que sabe. Tenga cuidado con lo que usted y yo sabemos, porque sabemos el bien. Cuando nosotros hacemos el mal, perfectamente lo sabemos. Perfectamente lo aceptamos. Ay, que fíjate que fulano me engañó. No, chiquito, ya estabas tú. Ya tú lo tenías planeado, papá. No te negues. Aceptalo. Gloria a Dios, aleluya, santo. Dice que Aarón era el único que iba a quemar el incienso. Pero este varón, como era rey, se salió de la voluntad de Dios. Antes del quebrantamiento, dice que es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. De modo que el hombre primero tiene que estar sujeto. Tiene que estar sujeto al segundo hombre. El apóstol Pablo dice, esto puedo hacer, pero no debo de hacerlo. Para eso tenemos un dominio propio. Para eso nosotros tenemos la palabra de Dios. Mi pastor dice, lea la palabra. Usted tiene una situación, lea la palabra. La palabra le va a enseñar. Para eso es la palabra. Es para enseñar. No se olvide que usted y yo tenemos uno que nos cuida y nos enseña. Este personaje que está encargado de usted y de mí se llama el Espíritu Santo. Dice que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él no piensa ni como usted ni como pienso yo, porque Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es Dios. Gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre. Este hombre tiene que estar dominado porque no, dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice en Romanos 7:18. Yo sé que en mi carne no muere el bien. En mí no hay, ese hombrecito que se enalteció y quiso quemar incienso. No mora el bien, dice. No mora. El querer está en mí, pero no el hacer. No mora el bien. Este hombre es un hombre peligroso, un hombre violento, un hombre agresivo, obstinado, un hombre que no le importa nada. Dice que se llenó de ira en el templo de Jehová. La ira, la arrogancia, el orgullo, la prepotencia, todas esas cosas son síntomas de ¿qué? De debilidad. El hombre débil es violento. Tenía un jefe que era un coronel en mi país. Y ese hombre era lo... Todo el mundo le tenía miedo. Después que era un coronel, pues tenían armas bastante. Y gente que trabajaba para él. Y decían, ahí viene el coronel López. Todo el mundo le tenía miedo. Y pues yo visitaba la casa de él donde estaba la mamá de él, que era una ancianita enferma. Y a mí me tocaba llegarla a inyectar, ponerle vacunas y cosas por el estilo a la anciana. Y oía cómo la señora lo regañaba a él. Le decía, Juan Ángel, le gritaba. Con un gran cigarrote aquí de lado, un cigarro aquí así. Aquí se ponía el cigarro y le gritaba, Juan Ángel, le decía. Y sí, le decía él. Y cuando salía otra persona, todo el mundo le tenía miedo al coronel López. Y la señora decía, que yo no te tengo miedo, que yo por aquí, que yo por allá, y que el otro, y mira a los niños si querés, si no. Y con la demás gente era violento. Cuando la persona, usted conozca a una persona orgullosa, es cobarde. Cuando es prepotente, es cobarde. Cuando es entremetida, es cobarde. Allá dicen en mi país, líbrame de las aguas mansas, porque de las bravas, ¿cómo dijo? Me libro yo. La arrogancia es fruto de debilidad. Es algo de debilidad. Nosotros, por eso es que somos una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Puede ser que hayan habido muchas cosas, pero el Señor nos va a dar a nosotros la victoria. Este hombre segundo es el que tiene que reinar en nosotros. Dice que cuando el mismo dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad. Tenemos que ser revestidos del nuevo hombre. Ese nuevo hombre es un hombre lleno de sabiduría. Y dijimos que el temor a Jehová era ¿qué? La sabiduría del hombre. Este hombre nuevo que tiene que estar, dice Isa, en la justicia y en la santidad de la verdad. Atributos que solo Dios las tiene. Y por eso es que este hombre tiene que estar allí. Y dice en Colosenses 3:10, vestidos del nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta alcanzar el conocimiento pleno. ¿Cuál es ese nuevo hombre? Ese hombre que tiene la imagen. Según Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. A la imagen del que los creó. Él fue el que te creó. Él es tu Señor. Él es mi Señor. Estamos sujetos a Él. Antes iba a donde quería. Alargabas tu mano y hacía, pero hoy no. Estamos sometidos a la voluntad de nuestro buen Dios. Dice la palabra que el cielo y la tierra, sí, van a pasar. Van a pasar, se van a terminar, pero su palabra. ¿Cuántas dicen, decía un filósofo, no son muertos los que en dulce calma disfrutan de la tumba fría, mas son muertos los que tienen el alma y aún viven todavía? Usted se pone a ver allá afuera, solo fragmentos de hombre va a ver. Solo medio hombre va a ver usted. ¿Sabe usted una encuesta que han hecho esta gente últimamente? Esta gente del diario Vivir, si se quiere. Cada 100 personas que asisten a las diferentes discotecas del mundo entero hoy, no solo de los Estados Unidos, no solo de Los Ángeles, no solo de Hollywood, no solo de Florida o Nueva York, como se llame, dice que casi el 90% tienen VIH y otros tipos de enfermedades contagiosas de diferentes índoles. Mire cómo estarán, usted los va a ver completos allí, aquellos hombres hermosotes allí. Pero tal vez tienen ya el VIH, usted no sabe, son fragmentos de hombres. Va a haber mujeres y diferentes personas, no son personas completas. Y cuando menos, pues, no se asuste lo que le voy a decir. Cuando menos, hay personas que tomamos más de 10 pastillas al día para poder vivir. No somos personas normales ya. Dejamos de ser normales. Dios no nos crió así, ¿o cree usted que nos crió? Hay personas que, pongamos como yo, pues, mis 8 o 7 pastillitas al día, ¿qué le parece? Estaré completo yo. Yo estoy en una situación triste. ¿Qué pasará el día que no hayan esas pastillas? Vamos a ver. Hasta ahí llegué. Ya no hay más. Son fragmentos de hombres, fragmentos de mujeres, destrucción total. ¿Quiénes son los ricos? Los fármacos, los laboratorios, las farmacias. Esa es la gente rica, esa es la gente que tiene dinero. Porque es que esto es para esto, es que esto es para el otro, que el otro para que coma, el otro para que no coma, este para que durma, este para que... Ay, pues, ya me tomé la de dormir. Entonces búsquese uno para que se duerma de viaje mejor. ¿Sí? Nos reímos, pero allí estamos. Somos fragmentos, no somos personas genuinas. No somos personas completas ya hoy día. Este es el tiempo que estamos viviendo, por eso tenemos que tener sabiduría. Ustedes se ríen, pero la sabiduría nos provee a nosotros y nos asegura la vida eterna en Cristo Jesús. La salvación suya y la mía. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído y visto. No sea que nos deslicemos. Cuando estaba joven, yo pegaba carrera en esas nevadas. Estaba nevando y yo podía irme corriendo con mi casco y entraba a la factoría a trabajar. Un día de esto me caí, el año pasado me caí. Y tuve que llamar a mi esposa. Hija, vení a ayudarme a levantar. No puede. Me dice, te fracturaste. No, es que no puedo. Ahora, hoy es el día de salvación. Hoy es tu oportunidad. Aprovecha hoy porque mañana no es tuyo ni mío. Ayer, como dejaste ayer, así quedó. Lo que no hiciste ayer no lo puedes volver a hacer más. Y mañana no sé si vendrá, dice el himnólogo. No sabemos si llega o no llega. Pero hoy, si tú has oído y querés ser sabio y no has conocido a Jesucristo, llegó tu oportunidad. Mira, esta oportunidad puede ser la única más que te vas a tener en tu vida. Este rey era un rey. Hemos leído que era poderoso. Pero un día se creyó suficiente, terminó leproso y excluido de la presencia de Dios. Mira bien lo que has oído. Mira bien lo que tú sabes. Mira bien dónde tú estás parado. Mira dónde estás parado. Hay un coro que dice, en la arena no te pares. Nadie está firme parado en la arena. Usted y yo estamos viviendo los últimos tiempos. No diga mañana, yo no sabía. Sí, llegó tu oportunidad y no la aprovechaste. Así que yo te hice esa invitación. Si tú querés y sentí el deseo de ser sabio, hoy, no mañana, hoy, levanta tu mano. Si no, nosotros estamos aquí para predicar la palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí esta parte de mi pastor con nosotros.